Bueno, pues hoy como ayer y como lo prometido es deuda, pues ya lo sabéis, ayer convenimos con Leonor García Rodríguez, profesora de enfermería de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo, que nos acompañará hoy también domingo y está aquí con nosotros. Muy buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo.
Bueno, vamos a hablar de vacunas, vamos a seguir hablando de vacunas. ¿Cuál sería el mensaje, así en plan de titular, para resumir un poco lo que ayer comentamos? El mensaje que le trasladaría a todos nuestros oyentes sobre la importancia de las vacunas.
Que las vacunas, de forma muy resumida, que las vacunas salvan vidas. Uh-huh. Es una de las medidas que tenemos para ello y vamos, que las vacunas salvan vidas, muchas.
Ajá. Bueno, pues si eso es así, merece la pena tener en cuenta cuál es la opinión de los ciudadanos. Y en este programa siempre buscamos la opinión de la calle, de lo que opina la gente. Nos lo representa, nos lo acerca cada semana un compañero de profesión, Antonio San José, y también es partner de CREAP. Antonio, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, a ver, acaba de decir Leonor García Rodríguez que si alguien tiene dudas, las puede ir disipando fácilmente porque las vacunas salvan vidas a diario y cada año se salvan entre 3 y 5 millones de personas salvan la vida gracias a las vacunas en el mundo. ¿Qué te parece?
Pues me parece que lo que dice Leonor García Rodríguez es tan cierto como que la Tierra es redonda. Lo que ocurre es que hay gente que piensa que es plana. Esto es así. Hay gente para todo, que decía el Guerra, ¿no? Bueno, es así. O sea, las vacunas son seguramente, y de esto coincidirá nuestra invitada de hoy, Leonor García Rodríguez, el avance más significativo, más importante, que ha salvado más vidas, no ahora, sino desde hace muchísimos años. Es que hay enfermedades que se han erradicado absolutamente. La cantidad de muertos, de efectos secundarios que dejó por mor de la enfermedad, pues enfermedades que ahora mismo ya prácticamente no existen, ¿no? La viruela, la poliomielitis, en fin, la tosferina, la difteria, todo eso, en fin, ya no está en las consultas de los médicos, ¿no? Gracias a las vacunas, desde hace tantísimo tiempo. Bueno, y que ahora estemos dudando en algunos casos de si las vacunas son buenas o malas, pues es que, bien, es para, como dice el castizo, es para hacernoslo mirar, ¿no? Efectivamente, yo creo que no hay duda ninguna, y un ciudadano responsable lo que tiene que hacer es vacunarse. Y el ejemplo de la COVID, Aripio, uh-huh, es que es muy claro. Es que hasta que no surgieron las vacunas, estábamos todos metidos en casa muertos de miedo. Y esta es la realidad. No sabíamos lo que iba a pasar. Y eso sí, aparecen las vacunas y había tiros y puñaladas por vacunarse los primeros. Y había gente que se saltaba las colas, ¿os acordáis? ¿No? Algunos cargos públicos, y todo el mundo quería vacunar. Ahí sí, ¿no? Y llegaba, nos acordamos de Santa Bárbara porque tronaba y nos queríamos vacunar. Y gracias a las vacunas, pues ha ocurrido que una pandemia mundial ha podido ser superada. ¿Y ahora qué ocurre? Que tenemos eso que dicen los médicos especialistas, que refiere la gente, fatiga vacunal. Es que yo ya no me vacuno más, ya del COVID ya no, de la gripe tampoco, porque eso ha ocurrido, el pico de gripe que hemos tenido y que hemos sufrido, es porque este año ha habido poca vacunación de gripe en octubre, noviembre, que es cuando toca, ¿no? Y eso yo creo que despreciar un avance significativo médico tan importante como las vacunas, pues es un delito de esa salud, ¿no? Y yo creo que hay que concienciarse todos, hay que vacunarse, hay que protegerse, porque está en juego la vida.
Oye, Antonio, y al hilo de lo que comentas y de la importancia que tienen las vacunas para prevenir enfermedades y para salvar vidas en definitiva, hay un debate también en la calle de las vacunas o determinadas vacunas, ¿deberían ser obligatorias o no? ¿Cómo crees tú que podemos resolver esa situación?
Bueno, pues mira, esto es un debate, claro, que nos excede a nosotros, ¿no? Si puedes obligar a alguien a vacunarse, luego está la libertad individual, de yo no me vacuno, claro, pero usted no se vacuna, pero claro, si usted tiene una enfermedad puede contagiar a otros, ¿no? O sea, por tanto, en este caso tiene que estar reglado. Yo recuerdo, y seguramente tú también, y muchos oyentes, que cuando nosotros nos matriculamos en la facultad, íbamos a la universidad, uh-huh, una de las exigencias que había, uno de los requisitos, era presentar un certificado en donde tenías que declarar que estabas vacunado que uh-huh, de enfermedades infectocontagiosas. Y yo tuve que ir, como irías tú, a tu médico de cabecera, al doctor, porque si no te matriculabas en la universidad. No hubiéramos sido periodistas, sin ese papel, ¿no? Bueno, y eso ocurría en todas las carreras. Bueno, eso era algo obligatorio. Ahora mismo es un debate muy interesante, ¿no? Pero yo creo que es que hay cosas que hay niños que no les vacunan, los padres, no, es que estamos antivacunas y no vacunamos a los niños. Es que no se dan cuenta del disparate, del daño que pueden causar a ese bebé, ¿no? En fin, no sé si tienen que ser obligatorias, no me atrevo a definirme en ese sentido, me gustaría que lo fueran, no sé si es legalmente posible, pero desde luego hay que llamar a la responsabilidad individual. Es protegerte tú y proteger a los demás. Y sobre todo lo tenemos ahí, es algo rápido, es algo gratuito, es algo de lo que podemos disfrutar en el primer mundo. Ya quisieran en el tercer mundo, Alipio, tener el acceso a vacunas que tenemos nosotros, ya quisieran. Uh-huh. Y sin embargo nosotros podemos despreciarlas porque somos así, ¿no? Bueno, pues yo creo que esto hay que hacer un llamamiento y quizá también lo que hay que atender a las autoridades públicas y a que tengan hagan campañas de concienciación, campañas de vacunación que sean mucho más efectivas y que a la gente por lo menos pues le entre por los ojos, ¿no? Y que no pueda delegar ignorancia. Pero me parece que este programa y nuestra invitada Leonor García Rodríguez hoy pues pueden hacer mucho, como ayer también el programa de ayer, que fue muy interesante, porque la vacunación y todo lo que significa esté presente en la vida de los ciudadanos, ¿no? Porque nos jugamos, como digo, mucho, ¿no? Todos como sociedad.
Desde luego, pues coincidimos en ese análisis que nos acabas de comentar y vamos a seguir profundizando con nuestra invitada en relación a todo lo que hay alrededor del mundo de las vacunas, que es muy interesante. Como siempre, Antonio, muchísimas gracias por tu tiempo. Buen día.
Gracias, buen día. Las vacunas salvan vidas y la Tierra es redonda. Un abrazo.
Esos son nuestros titulares. Gracias. Hasta luego. Bueno, Leonor comentaba, después del comentario de Antonio San José, claro, hablar de las vacunas es hablar de algo tan evidente que parece que, en fin, que estaríamos perdiendo el tiempo el seguir hablando de la seguridad de las vacunas cuando hay tal cantidad de evidencia científica que lo demuestra que no tendríamos que hablar de eso. Pero, sin embargo, estamos en plena campaña de vacunación de gripe y COVID en nuestra comunidad y en nuestro país y han bajado casi a la mitad, como nos decía el profesor Chivato ayer, la vacunación. ¿Cómo podemos explicar que esto es malo para todos?
Bueno, remontándonos, esto es hacer un poco educación para la salud. La educación para la salud es mejor si la hacemos desde la responsabilidad, no tanto desde el miedo. Las vacunas han dado respuesta a diferentes momentos epidemiológicos a lo largo de la historia. Es simplemente mostrar esta historia de una forma que la gente lo entienda, que la población lo vea y lo comprenda y que puedan no vacunarse como lo hacen ahora, que a veces te vacunas pero no confías en ello, sino que lo hagas desde es que yo me estoy vacunando, entiendo qué es esto, entiendo por qué lo estoy haciendo, cuáles son los pros de esta vacunación. Entonces, bueno, creo que es un poco pues eso, desde la educación para la salud. Ah,
desde luego, pues ahí estamos todos también comprometidos, no solamente las autoridades sanitarias, que estaría bien que hicieran campañas específicas dirigidas a determinados grupos de población de forma muy particular en determinados momentos para favorecer una vacunación más alta, pero también estamos comprometidos los ciudadanos, por supuesto, y los medios de comunicación, y nosotros lo estamos. Y por eso queremos hablar de este asunto. Hacemos un alto en el camino y enseguida volvemos.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde, en Onda Madrid.
En el Hospital Los Madroños, tu salud es nuestra misión. Cuidamos de ti y los tuyos porque cada paciente es parte de nuestra gran familia. Encontrarás todos los servicios y especialidades en un hospital general de vanguardia, con tecnología punta y un equipo de profesionales altamente cualificado y humano. Hospital Los Madroños. Tu vida en las mejores manos. Pide cita en el 91-816-3526. 91-816-3526. Más información en elhospitallosmadroños.es.
Good. Seguimos en esta mañana de domingo en Fórmula Salud conversando sobre vacunas con Leonor García Rodríguez, profesora de enfermería de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Estamos comentando algunos aspectos que merece la pena destacar, más allá de la eficacia y seguridad de las vacunas, sobre la que hay innumerables estudios de evidencia científica clara. Tenemos que hablar también de esos calendarios que ayer comentábamos, de calendarios para toda la vida, que incluyen vacunas para los niños, pero también para los adultos. ¿Por qué es tan importante, especialmente en las personas mayores, que se cumpla un determinado calendario de vacunación? ¿Para qué sirve eso?
En las personas mayores, lo que tenemos o lo que pueden presentar son enfermedades crónicas. Esto se agrava si, por ejemplo, tienes la gripe o ahora con el COVID. El tener la vacuna lo que va a hacer es evitar que empeores. En las personas mayores evitas que se junten, dicho así de forma muy sencilla, que se junten dos cosas muy malas, que es la enfermedad crónica que tú ya tengas junto con los efectos que puedas padecer de una gripe. Es que una gripe no solamente son unas decimillas de fiebre un par de días, es que se puede complicar mucho más. Entonces, en las personas mayores, por ser por su situación vital, sería importante. Luego también encontramos otra característica, que es que en ocasiones viven en residencias. Eso lo que puede generar es un foco, un poco de infección, y que se contagien personas que tienen peor estado de salud. Entonces, ahí es otra etapa de la vida que es vital que se dé importancia a la vacunación. Ajá.
Y en este caso, enfermedades como la gripe o el COVID, pero también otras, por ejemplo, y ahora afortunadamente tenemos vacunas como la vacuna para el herpes zóster, que en una persona mayor con patología crónica, como estás comentando, puede generar un desajuste que le puede conducir incluso no solamente a una enfermedad grave, sino incluso a la muerte.
El otro día, hace un par de semanas, estuve en un congreso de salud pública y estaban hablando un poco de esto, de la implantación del herpes zóster. Y la ponente lo que decía, no me acuerdo del nombre, lo siento, lo que venía a decir es que se ha hecho, como en todas las vacunas, un estudio: eficacia, costes, la evidencia que hay, cuáles son los pros de que exista esta vacuna y se ponga en esta edad y no en otra. Y se ha visto que sí, que adelante, que había que incluirla y que son muchos más los beneficios que se pueden obtener de ello. Entonces, pues... Ajá. Importantísima también, y en el calendario de a lo largo de la vida, que como antes han comentado, va desde el embarazo hasta más edad, el incluirla. Hay un vacío un poco, porque desde los 19 a los 59, si no me equivoco, no hay vacunas programadas, pero posteriormente vuelven a estar puestas, y están puestas en base a la evidencia científica actual. Esto no es algo estático. La medicina y la investigación y todos los temas en salud son dinámicos. Se hacen las cosas en base a la evidencia científica del momento en el que se está implantando esa medida. No quiere decir que en unos años esta evidencia avance, cambie y tengamos que modificar las cosas.
Y adaptarlo,
claro. Exacto.
Hablábamos de la importancia de las vacunas, obviamente en el caso de los niños está claro. También la importancia de las vacunas en las personas adultas, especialmente en los más mayores, que son más vulnerables. Y como comentábamos ayer, también hay vacunas establecidas, recomendadas para los adolescentes. La vacuna frente al virus del papiloma humano. Bien, y se había aprobado inicialmente en el calendario la vacunación de las niñas, pero también ya se ha incluido de los niños. ¿Por qué es tan importante que nuestros adolescentes estén vacunados frente al VPH?
Los adolescentes, los niños, los chicos funcionan como eje de transmisión. Entonces es importante no solo que esté vacunada la chica, la niña, sino que también se incluya en el calendario al niño. Por la edad que se tiene y dadas las características de la vacuna, pues está bien que se haga en una primera fase de la adolescencia para evitar que hayan mantenido relaciones anteriores y como método de prevención.
Bueno, pues claro, eso es fundamental, es importante que tenerlo en cuenta, que se contemple esa vacunación para los niños, uh-huh. Bueno, para las adolescentes y para los adolescentes.
Exacto.
Merece mucho la pena para poder prevenir una enfermedad que es importante si no se controla. Vamos a hacer otro alto en el camino, les dejamos con unos mensajes que seguro les van a interesar y enseguida regresamos con Fórmula Salud.
Fórmula Salud en Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud en esta mañana de domingo y seguimos hablando de vacunas, conversando con Leonor García Rodríguez, profesora de enfermería en la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Hablamos de la importancia de las vacunaciones, bueno, de los calendarios de vacunación, ese calendario de vacunación para toda la vida, la importancia en los niños lo tenemos claro, también la importancia que cada vez hay que tratar de lanzar mensajes de, bueno, pues para más asertivos, para que los adultos también sepan que merece la pena que cumplan determinadas vacunaciones. Hablábamos también ahora con nuestra invitada sobre la importancia que los adolescentes, chicos y chicas, se puedan vacunar frente a la vacuna del papiloma humano. Hay nuevas vacunas que se han introducido, como la vacuna frente al herpes zóster. Y claro, tenemos algunas dudas en relación a si qué pasa con las vacunas para las mujeres embarazadas. Y no siempre está claro, porque uno tiene la percepción, quizás ancestral y muy seguramente sin evidencia científica, de que una mujer embarazada no puede tomar absolutamente ningún medicamento y tampoco ponerse vacunas. Sin embargo, hay algunas vacunas que sí se recomiendan a las mujeres embarazadas.
Sí, en concreto en el calendario de A lo largo de la vida hay dos, la gripe esa, uh-huh. y la DTPA. Esta es de forma prenatal. Ambas llevan en calendario vacunal bastante tiempo y se ha visto que lo que se hace es proteger a la madre y proteger al bebé, uh-huh. y luego darle de forma un poco adquirida a inmunidad al bebé. Uh-huh. Entonces, su importancia y su evidencia científica están ya, comprobadas, que se puedan incluir más, bueno, en un futuro es posible, hace falta investigación, hace falta ver qué pasa, eficacia, posibles pros, contras, etcétera, etcétera, pero de momento tenemos estas dos que son primordiales también.
Y hay también algunas dudas en relación cuando se habla de vacunas, y se utilizan determinados términos, vacunas conjugadas, o cómo es posible que en un solo pinchazo podamos albergar, la materia que va a servir para prevenir varias enfermedades de golpe. Se está trabajando ahora en una vacuna que con un solo pinchazo prevenga sobre COVID y sobre gripe, por uh-huh. ejemplo, pero hay otras. En este punto, ¿qué es eso de las vacunas conjugadas o estas vacunas
combinadas,
que sirven un poco para todo?
Sí, bueno, pues es en el mismo pinchazo juntar varias vacunas. Ya existe la triple vírica, por ejemplo, la que hemos dicho antes, o la que hemos dicho antes también para las madres. La triple vírica es sarampión, parotiditis y rubéola. Es en un mismo pinchazo de una misma vez conjugar varios. Se ha visto que es eficaz. Se ha visto que encima te ahorras varios pinchazos, claro. Lo cual para una parte muy importante de la población es a considerar, porque dentro de esta reticencia de la que hemos estado hablando uh-huh. durante el programa, también hay un grupo de personas que no se vacuna del miedo y de la fobia que tiene al pinchazo, exactamente. Uh-huh. Entonces, bueno, pues fíjate, si podemos combinarlo, ahí nos estamos ahorrando muchas cosas.
Claro, desde luego eso merece mucho la pena tenerlo en cuenta y saber que afortunadamente, gracias a la investigación científica, pues las vacunas, como todo, va mejorando y uh-huh. permite la posibilidad de que eso, en un solo pinchazo, poder prevenir frente a varias uh-huh. enfermedades. Más allá de eso, también hay una cierta reticencia o ciertos, en fin, desconocimiento de los ciudadanos sobre los llamados efectos secundarios o uh-huh. efectos adversos de uh-huh. las vacunas. Eso siempre se produce y siempre los hay, como en cualquier otro fármaco.
Como en cualquier otro fármaco y como en cualquier otra cosa de la vida. Ajá. Con esto quiero decir, a mí hay un término que me gusta mucho, que es activos en salud. Y activos en salud viene a decir un poco los recursos que uno tiene, por ejemplo, en su comunidad para mejorar eso, pues su salud. Y con esto un ejemplo sería, por ejemplo, que en tu barrio haya un parque, ¿no? Con uh-huh. cosas verdes y... Bueno, pues Yo pienso, o soy de las que piensan, que un activo en salud somos nosotros mismos. Uno de los primeros activos en salud para nuestra propia salud somos nosotros. El entender por qué me estoy vacunando es importante. Y en estas creencias sobre los efectos secundarios y los efectos adversos, y todo lo que hacemos puede conllevar un efecto secundario. Eso no quiere decir que sea malo. Es que, a ver, la ciencia no es exacta tampoco.
Ajá.
Va variando, lo hemos dicho antes, esto no es estático. Entonces, bueno, tiene muchos más beneficios que efectos secundarios y adversos, y de hecho, antes de implementar algo, una vacuna o un medicamento, se ven cuáles son esos efectos secundarios y se hace un poco, se pone en una balanza.
Claro, y otra de las novedades que se introducía en este año en el calendario de vacunación era incluir la vacuna de la gripe, por ejemplo, en niños de 6 meses a 5 años. Uh-huh. Esto antes no ocurría, era para niños mayores. Uh-huh. Eso tiene también una ventaja porque los niños son uno de los principales transmisores de virus, en este caso de la gripe o incluso del COVID, por la por su vida, ¿no? Porque conviven con muchos otros compañeros en los colegios, en las guarderías, luego en la familia, están en contacto con personas vulnerables, los abuelos, los padres.
A ver, los niños al final están en contacto, están en las escuelas, están en las guarderías. Conviven con muchos niños. Un niño, pues al final, el limpiarte las manos o... ¿Cómo le dices a un niño de 3 años que estornude en el codo? Es que no puede, no sabe. Entonces, son un foco principal de transmisión. Entonces, si los vacunamos, ahí estamos vacunando a una población muy importante, o sea, a una brecha de edades que son foco principal de contagios. Entonces...
Ah. Pues merece mucho la pena tenerlo presente y a ver, bueno, más allá de los resultados de este primer año, esta primera ocasión, seguramente tengamos oportunidad de comentar en años venideros cuál va siendo la aceptación de ese tipo de vacunación de la gripe, por ejemplo, en los niños entre 6 meses y 5 años. Hacemos ahora otro alto en el camino y seguimos hablando de vacunas.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Seguimos en esta mañana de domingo conversando con Leonor García Rodríguez, profesora de enfermería en la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo de Madrid, hablando de vacunas y más allá de esos activos en salud que comentábamos recientemente y la importancia que tienen las vacunas en nuestra vida y el que nosotros confiemos en las bondades que tienen las vacunas por encima de los riesgos que pueda ocasionar, como cualquier medicamento. Esto nos lleva a un punto muy interesante y que forma parte de la tesis doctoral que va a defender Leonor García Rodríguez y que es un tema particularmente interesante y es cómo después de la pandemia los padres y las madres, cuáles son los argumentos que tienen para decidir si vacunan o no a sus hijos.
Bueno, anteriormente, lo comenté ayer creo, hay un artículo es cualitativo, está publicado en Cochrane y ahí habla un poco de forma, te explica cuáles son las... lo que los padres y las madres dicen para decantarse por una opción o por otra. Esto se ha visto que después del COVID cambia, que ahora hay un discurso muy elaborado en cuanto a, bueno, es que yo quiero saber si estas enfermedades realmente están erradicadas, si ya no hay más, ¿por qué yo tengo que seguir vacunando a mi hijo? No se van tanto al fake news o a lo del autismo que comentamos también, pero se van más por eso. Yo ahora entiendo un poquito más sobre las vacunas, sobre su forma de actuar, sobre los compuestos. Quiero saber, porque si esta enfermedad no existe, yo tengo que vacunar a mi hijo. Hay también una cosa que ha pasado, y esto es lo que espero que salga de la tesis. Uh-huh. Hay grupos de población donde se infravalora mucho el riesgo de las enfermedades. No se sabe si es por algo educacional, si es por algo, por algún factor, no sabemos cuál, sociodemográfico. Es lo que se pretende que salga de ahí una vez acabe.
Claro, y claro, esa posible infravaloración del riesgo es porque quizás vivimos en un mundo en el que los avances científicos han sido tan altos y tan grandes y tan rápidos, sobre todo en los últimos 20 años, que claro, uno piensa que ninguna enfermedad va a poder con nosotros. Y la pandemia ha servido para decir, ojo, que igual sí ocurre.
Efectivamente. La pandemia, bueno, ha tenido también otra cosa muy para estudiar en profundidad, y es que muchos de nosotros hemos pasado la enfermedad y seguimos con nuestras vidas. Yeah. Esto hay que investigarlo, esto hay que darle una vuelta. Es cierto, lo has pasado y ya está. Otra gente no ha pasado lo mismo. Pero el discurso de, no, si yo pasé el COVID y a mí no me pasó nada, ¿para qué quiero yo la vacuna? Bueno, es que igual tú coges la enfermedad y la transmites a tu vecino y esa persona sí que lo puede pasar mal. Entonces, no es algo tan individual, es algo más colectivo, y en ese discurso que se está intentando desenmarañar se habla mucho también de eso, del qué prima, lo colectivo o lo individual. Ahí también hay otro...
Claro, y ¿tú crees que va a haber mucha diferencia respecto al por qué las madres y los padres deciden finalmente vacunar a sus hijos o no, de antes de la pandemia y después?
No creo que vaya a haber mucha o una gran diferencia, pero sí que lo que espero que arroje sean datos sobre cómo construir estrategias un poquito más definidas, que igual prepandemia no las teníamos, y ahora con la pandemia creo que sí nos van a poder, los datos van a poder hacer que generemos estrategias de salud más definidas a lo que la población requiere.
Ese es, desde luego, es un enfoque que merece mucho la pena conocer, porque, claro, estos estudios, estos trabajos, lo que sirven es justamente para poder provocar determinadas actuaciones desde las autoridades sanitarias o desde las instituciones, que tengan que proponer acciones coordinadas para prevenir enfermedades. Todo tipo de enfermedades, todo tipo de vacunas, porque... bueno, hay algunas vacunas que se están ensayando, que se están experimentando, y no sé si la percepción de los ciudadanos sobre esas posibles vacunas que van a llegar, en fin, se ajustan a la evidencia de cada momento. Se habla, por ejemplo, de una vacuna frente al melanoma, un tipo de cáncer particularmente agresivo. ¿Tú crees que la opinión de los ciudadanos sobre esas vacunas que van a llegar es la misma o puede ser similar a la de las vacunas que ya existen?
No, porque ante cualquier novedad que venga siempre va a haber un poquito de duda, de escepticismo de primeras. Entonces, lo cual es lógico, es normal, y creo que es lo que debe de haber. Uno se tiene que preguntar esto qué es lo que es, ¿no? Con vacunas futuras, bueno, a ver qué pasa, porque yo creo que todo esto del COVID, la gripe, todavía hay que desenmarañarlo un poquito más. Y con lo que venga en el futuro, bueno, pues es que también depende mucho de cómo desde nuestras perspectivas o desde las instituciones logremos llegar, o sea, logremos dar la información a la población. De eso también va a depender mucho. Que haya un primer escepticismo y un primer, por supuesto, totalmente normal, lógico y vamos, y sano, hasta es sano.
Claro, ¿y cuál es, no sé, qué mensaje se le puede trasladar a las personas que a día de hoy puedan tener una cierta reticencia, como tú comentabas antes, a vacunarse en general, no sin especificar sobre qué tipo de vacuna?
Bueno, pues yo diría que cuando nos hagamos preguntas de este tipo, sobre todo en salud es muy importante, que sepamos recurrir a ciertas plataformas de búsqueda de información, que no es el típico buscar en la barra de Google o de lo que fuese. No, existen plataformas, por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de PubMed, que es para buscar información es tremendo en salud, y es evidencia, lo que hay ahí es evidencia científica. Entonces, bueno, en lugar de consultarlo en otro tipo de sitios no tan rigurosos con la información, pues acceder a ello. Por ejemplo, hablando de vacunas, en la Asociación Española de Pediatría está el Comité Asesor de Vacunas, ahí se publica todo con la evidencia científica del último momento. Soy madre padre, tengo dudas de vacunas, puedo preguntar, por supuesto, al médico, enfermera, también puedo acceder ahí, no buscarlo en cualquier sitio. O sea, hay plataformas donde poder buscar información de forma segura.
Y eso merece también mucho la pena, que es un consejo en el que también los sanitarios, los profesionales sanitarios como vosotros, tenéis mucho que hacer. No solamente se prescriben medicamentos, y las enfermeras también estáis prescribiendo ya medicamentos, afortunadamente, sino también prescribir lugares seguros donde buscar información en Internet sobre aquello que nos puede interesar y que tiene o que guarda relación con la salud, como es el caso de las vacunas. Pues nos quedamos con eso y no tenemos tiempo para más. Así que, Leonor, muchísimas gracias por haber compartido este sábado y domingo con los oyentes de Fórmula Salud y de Onda Madrid, y tendremos que seguir hablando de vacunas.
A vosotros, muchas gracias.